Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 27 de mayo del año 2022. Una mesa 2 y 2, 50 y 50 en varios sentidos. Empiezo saludando a quienes están acá en el estudio, los caballeros de esta mesa. Juan Grompone, buen día.
Buen día para todos.
Y Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buenos días a todos.
Y ahora, como decía Gonzalo, las chicas, las voces femeninas que van a acompañarnos en estos minutos. Marcia Collazo, buen día.
Buen día para todos.
¿Todo aquí bien? Está. Hola, Marcia. ¿Dónde estás? Esa escenografía impresiona. ¿Qué tenés de fondo ahí?
¡Wow! No, ¿yo? Sí. Tengo mi enorme dormitorio y estudio todo en uno, que es verdaderamente muy grande. Me lo hice así a conciencia, planificando hasta el último centímetro. Y lo que ven detrás es un hermoso ropero antiguo de tres lunas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Con razón.
¿Y cómo explicás ese pullover azul bonita?
Bueno, el pullover azul bonito, que en realidad es un
bolita,
saco.
Bolita, no bonito.
Ah, bolita. Bolita y bonito. Bueno, es una de las cosas, ¿no? De las prendas esas que a mí me hacen feliz.
Bueno, y el cuarto saludo para la otra chica de la mesa es para Celeste Vergés, maestra, hola, gestora cultural, a quien seguramente los oyentes de Perspectiva ubican por sus años como coordinadora de la Feria de Promoción de la Lectura y el Libro en San José. Celeste, buen día.
Hola, buen día. Bueno, no tan chica, pero bueno, entre comillas puede ser. Creo que tengo siempre un niño adentro, ¿no? Como todos. No, la verdad, en este día gris, poder reencontrarme con ustedes desde otros puntos de vista me parece fantástico y agradezco muchísimo. Es un honor para mí estar con ustedes compartiendo esto y tener posibilidad de comunicarme con más gente acerca de las cosas pequeñas que puedo creer, que no sé si son reales o verdaderas, pero que las creo y son mis convicciones que me han acompañado durante toda la vida.
Vamos
así
a ver
que realmente
qué tal
un
sale.
Honor.
Sí.
Un honor.
No, al revés, gracias a ti por aceptar la invitación. De estos temas que vamos a conversar hoy tenés bastante conocimiento y experiencia.
Sí, la verdad que sí, unos cuantos años.
Veamos, ayer, 26 de mayo, fue el Día Nacional del Libro, que recuerda la fundación en 1840 de la Biblioteca Nacional. Por eso, hoy dedicamos la tertulia a discutir sobre libros, lectores y experiencias de lectura. Van a ser varios ángulos, pero en este primer bloque la propuesta es analizar qué está pasando con el libro ante la irrupción de las tecnologías de la información. No es lo mismo que hemos discutido otros años, ¿eh? Acá las preguntas pueden ser: ¿cómo cambia el libro con las tecnologías de información? ¿Cómo cambia la experiencia del lector con las nuevas tecnologías? Juan, empezamos contigo.
Bueno, muy bien. Sí, yo creo que el gran cambio que ha venido es Internet, ¿no? El Internet es lo que ha cambiado las cosas. Y que ha cambiado en más de un sentido, y quisiera un poco repasarlo. El primer concepto que quisiera transmitir es que Internet hace que no existen los libros agotados. Todos los libros se pueden comprar. Si yo quiero, mañana cometo la locura de querer comprar una Biblia de Gutenberg, es seguro que la encuentro en algún lugar de Internet, y el único problema es que no voy a tener dinero para comprarla.
Ah, bueno.
Es decir, a menos del precio, todos los libros se pueden comprar y todos están en Internet. Yo he encontrado libros increíbles, ¿no? A veces me he tenido que decir, no, $1,500 no puedo pagar por este libro.
Claro, pero estás hablando de libros físicos.
Libros incluso. Físicos.
Porque por supuesto las ediciones digitales de los libros recientes también están.
Para mí, libro es físico.
Ah, bueno.
Si no, tiene que tener apellido, tiene que ser digital. En segundo lugar, los libros digitales ahora. Los libros digitales también son una introducción que tiene que ver los tiempos de Internet. Creo que lo más interesante que tiene el libro digital es el precio. Es decir, cuando uno compara, en Amazon muchas veces se puede ver cuánto cuesta el libro en papel y cuánto cuesta el libro en digital. Y la diferencia de precio es importante. En general, el libro electrónico cuesta la mitad que el libro de papel, porque por todas razones obvias, es decir, no hay que imprimirlo, no hay una cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no? Pero por otra razón más, dos razones más importantes todavía. hay que pagar el flete, ¿no? Ese libro que uno compra en Amazon, en general yo compro libros que están en Europa o en Estados Unidos, entonces tienen por lo menos 15 o 20 dólares de flete. De modo que sobre el precio del libro carguémosle 15 o 20 dólares. Y en tercer lugar, la espera. Carguémosles 2 semanas de espera para conseguir el libro. En cambio, el libro digital cuesta la mitad y lo obtengo en 5 minutos. Es decir, de modo que cuando yo tengo que optar, por ejemplo, en Amazon, libro digital o libro de papel, digital inmediatamente, porque 5 minutos después lo tengo en mi Kindle o en mi computadora y listo, ¿no? Así que esa es una cosa muy importante.
¿Y sos efectivamente un consumidor de libros digitales?
Sí, compro. Cuando no tengo más remedio, lo compro en el papel. Es decir,
ahí está la aclaración.
Hacía creo que dos años que no compraba libros de papel. Hace un mes, compré un libro que me llegó bien en papel. Bueno, el Kindle, el que es una de las cosas más lectores más difundidos, o también los tablets, ¿no? Yo quiero contar una anécdota sobre para qué lo usé. Lo usé para leer el libro de Gonzalo. Cuando Gonzalo me dio la primera versión de su novela, la alternativa que yo tenía era imprimirla para leerla o leerla en forma digital. Entonces dije, no, la leo en forma digital. Entonces,
porque Gonzalo te había mandado un archivo.
Me mandó un archivo, claro. Entonces ese archivo lo convertí y lo metí en el Kindle. Y lo leí en el Kindle, así lo podía leer en cualquier lugar y no tenía que imprimir esa tonelada de páginas que eran, ¿no? De modo que yo leí tu libro en Kindle, no sé si te acordás que te dije...
Me acuerdo que me dijiste eso, sí. Me quedé muy ofendido, por supuesto.
Bueno, sí, no. pero ¿qué querés?
Mentira.
O imprimirlo...
No, lo aprecié mucho porque lo mandé antes de publicar y como he dicho varias veces, me hizo muy buenos comentarios. Muy buenos comentarios, sobre todo le agregó una mayor participación de la mujer.
Exactamente, yo leí al libro. Eso es una de las cosas.
Uno de los comentarios que me hizo es: Gonzalo, falta mujer acá.
Bueno, y quiero hacer
increíble,
otra,
¿no?
otra anécdota sobre los libros digitales, también cosas personales, ¿no? Para ver un poco, para poner bajo tierra la diferencia entre el libro digital y el libro. En algún momento, cuando estaba trabajando en el libro sobre Marx, quería poner una cita de Henri Poincaré. Entonces dije, Henri Poincaré. Entonces miré para arriba en la biblioteca, esa que hoy no aparece, hoy en el Día del Libro justamente no aparece detrás mío. Entonces miré para arriba y estaba en un tercer estante por allá arriba. Y digo, bueno, tengo que agarrar la escalera, subir y tal, buscarlo, y buscar en qué página está la cita. Luego, como transcribirla para poner libre. No, lo busqué en internet y en mucho menos tiempo que me hubiera llevado todo eso, tenía la copia de la cita perfecta, sin errores, además porque tomé un original francés y la copié sin errores. De modo que esa me parece insuperable. Y bueno, finalmente la búsqueda, los libros de consulta son mucho mejores digitales que en papel, porque tienen buscadores, claro. se puede buscar, ¿no? De modo que esas son algunas de las cosas.
Acabas de decir ahora sobre el final algo inquietante, sobre todo quizás vinculado con el tema que viene después o alguno de los temas que vienen después. Alguien podría preguntarte, pero ¿y entonces para qué tenés la biblioteca? Si esas situaciones las resolvés con internet y con Google y con ¿para qué tenés esa biblioteca atrás?
Porque lamentablemente todavía no están todos los libros.
Bueno. Seguimos. A ver, Celeste creo que iba a ir por otro lado en esto de los libros y las tecnologías, ¿no? Te interesaba llamar la atención sobre el fenómeno de los libros híbridos o algo así, ¿no?
Claro, yo creo que esta transformación que se ha dado desde hablando específicamente de libros, desde el libro impreso, que para mí comparto con Juan, que es libros, si le tengo que poner apellido, es el libro digital, ha sido una transformación que ya la veíamos palpitando y que creo que hubo el tema de la pandemia fue un poco el acelerador de toda esta información. Yo me peleo mucho con lo digital, soy de una generación que me gusta el libro, y hoy, por ejemplo, para poder conectarme, creo que estuve más de una hora tratando de que no errara en nada, ¿no? Y todo me salía mal y volvía para atrás. O sea, para mí la tecnología ha sido un inconveniente, la verdad que sí, soy más del tacto, del papel, de lo afectivo, es capaz, mi mente es diferente. Pero creo que se han evitado en este, subrayando un poco la pandemia, que creo que es en la historia que es cíclica del mundo y de la humanidad, es un momento de crisis, un momento que nos mantuvo desconectados, que nos mantuvo en soledad, con muchísimos duelos, y creo que eso favoreció esta transformación enorme del papel a lo digital. La cultura digital nos invadió por todos lados y por todos los medios. Y creo que también hubo una gran producción de contenidos y una gran producción de libros, porque bueno, teníamos la el autor tenía la posibilidad de romper un poco la cadena de valor de la industria del libro, y bueno, con un permiso podía editar su libro directamente, cuando imprimiendo un libro en papel tiene solamente un 10%, porque acá tenemos que empezar a relacionar también la economía, un 10% del producto de su venta, ¿no? Y de su creación de ese libro. Entonces, creo que el momento en el que estamos es un momento coyuntural para decir, ¿y ahora qué más? ¿No? Yo pienso que la idea está por el lado de las alianzas. La alianza entre el libro papel, entre la cultura editorial y la digital, no competir, no decir yo a esto no, sino yo como lectora y como promotora de la lectura y de los libros, creo que la tecnología nos puede ayudar para anticipar la entrada a un libro a través de un podcast, por ejemplo, de un audiolibro, que también creo que es una gran cosa porque este tema de la tecnología ha mundializado, porque bueno, podemos editar en diferentes idiomas, nos pueden leer nuestros libros digitales en todo el mundo, el libro sonoro también ha invadido, y creo que son cosas muy buenas que la tecnología nos ha dejado. Cierto es que creo que va detrás de la urgencia, de la rapidez, ¿no? Y yo tengo un concepto diferente cuando me enfrento a una obra literaria. Es distinto un libro consulta, como decía Juan. Yo también entro y miro recetas y miro cosas que quiero saber de forma urgente para elaborar mi pensamiento. Pero creo que ese contacto entre el lector y el libro impreso, la tecnología no lo puede suplir. Son distintas cosas. Uh-huh. Por eso el tema es la alianza, donde creo que durante un tiempo vamos a tener que coexistir, por suerte, todavía esa cultura del libro impreso, la cultura editorial, que tenemos que estimular y favorecer. Por otro lado, otra cultura digital, que sobre todo jóvenes, pero yo tengo a mi nieta que maneja impresionante todo, y tiene 4 años, estoy asombrada. Y luego un modelo ahí medio híbrido, donde de pronto yo leo mi libro en casa, en formato papel, pero bueno, si tengo que salir o voy a un paseo y no manejo, voy leyendo un libro, pero en la tablet, o cuando vuelvo a casa lo termino de leer, ¿no? En el formato papel. Este tema va, creo que también, Amazon, cuando tú mencionabas, Juan Grompone, está también relacionado hasta qué punto todas esas grandes corporaciones cuidan la ética de lo que se produce a través de esas corporaciones. Hay muchos escritores, yo siempre me gusta leer mucho a Jorge Carrión, y habla un libro específicamente diciendo que bueno, Amazon no es lo mejor, ¿no? Porque de alguna forma está hiriendo, horadando lo que es la ética de una obra literaria, porque bueno, pero eso sí puede pasar.
¿Por qué se hiere la ética, decías?
Claro, en Amazon está todo, ¿no? Yo creo que no hay posibilidades de ese intercambio que vos de pronto tenés en una librería, como para poder dialogar con el librero que te lo vende, para poder escuchar. O sea, está muchísimo más barato, eso está bueno también, económicamente es bueno. Y creo que Uruguay en ese sentido estamos bien de contenidos, estamos bien porque tenemos conectividad, porque una gran conectividad hay que todavía mejorarla un poco más. Hay escuelas rurales a los cuales todavía falla la conectividad. Pero creo que las corporaciones también juegan desde lo económico y te venden lo que más se vende o lo que la gente más quiere. Y cuando hacemos políticas culturales desde lo público, de lo privado, tenemos que tener muy en cuenta la calidad. O sea, ¿realmente formamos lectores? Porque el libro bárbaro, el libro digital, el podcast, lo que puede ser, todo lo maravilloso, la app, ahora app, book, además del e-book como modelos híbridos. Pero bueno, ¿estamos conscientes de que en realidad el lector es un lector crítico, consciente de lo que lee, que es capaz de desentrañar el mensaje entre las líneas, detrás de la línea, para ver hasta la ideología que ese texto trae? Yo creo que formar ciudadanos y formar lectores, además de las formas que me parecen muy buenas y que es necesario hacer alianzas estratégicas, creo que va por qué es lo que en realidad estamos fomentando con ese tipo de lecturas.
Sería bueno ver algún ejemplo de libros híbridos. Ahora, bueno, dentro de un ratito, pero que vamos, vamos mientras tanto escuchando a Gonzalo.
Perdón,
a Marcia.
Si fui muy, muy. No estoy todavía adaptada a lo que es un programa de radio.
No, todo bien, todo bien. Dejaste ahí planteadas una serie de inquietudes. Gonzalo, ¿tú por dónde vas?
Yo casi por la misma línea que va Celeste. A mí me parece que estamos hablando de cosas que no sé si son comparables. El libro escrito y tu biblioteca.
El libro impreso.
Impreso. Y que al final va a terminar en tu biblioteca. Refleja el alma tuya. Es parte de tu vida. Yo cuando voy a la casa de amigos, si me lo permiten, siempre miro las bibliotecas y aprendes muchísimo sobre la persona. Porque ahí está lo que esa persona es.
Ajá.
En mi casa es curioso porque somos dos profesionales, mi mujer es arquitecta, y los arquitectos están fundamentalmente preocupados por lo que es lindo y lo que es feo. Eso es lo que les interesa diferenciar. Y después dicen que a los demás les interesa si es caro o si es barato. Yo diría, no, a nosotros también nos interesa si es verdad o si es falso. Pero a ella le interesa lo que es lindo y lo que es feo. Entonces, los libros de Rosario son todos libros muy que tienen que ver con arquitectura, fundamentalmente, con diseño, con pintura, porque eso le interesa mucho también. Y son los que están en las partes de la casa que son visibles a las personas que nos vienen a visitar. Y mi biblioteca, que es un caos, porque hay libros de todo tipo. Los de ella, además, tienen más o menos un lindo color y más o menos el mismo tamaño. Mi biblioteca es un... Yo tengo como 3 o 4 bibliotecas distintas. Y son un caos. Pero porque son de muchos temas distintos.
Entonces, cuando
y no
cuando
se muestran.
Cuando la gente va de visita a tu casa...
Ven los libros de Rosario. Primero, la casa está hecha por ella, así que todo compagina. Porque es lo importante ahí es lo lindo y lo feo. Pero a mí me parece que el libro en sí, aparte de que refleja tu alma, no es comparable para mí con estas otras cosas modernas que han aparecido. Y que, como dice Juan, efectivamente cumplen la función, y a veces mejor, a veces mejor. A veces cuando tenés que buscar algo, yo una cita, y tengo el libro ahí, ¿qué haces? Se aparecen 2 minutos. Ah, te aviso que ayer hice una nueva contribución a Wikipedia, que sé que tú también haces.
Yo también, ya leí.
Bueno, ¿sabes cuántos somos? 2% de los lectores de Wikipedia.
Yo recibí el mismo llamado porque he sido contribuyente de Wikipedia en años anteriores y ahora me están pidiendo que repita, destacando que somos pocos.
2%.
En comparación con los que consumen Wikipedia.
Ahora, ¿por qué lo hago? Porque realmente me sirve. Claro. Es rapidísimo. La gente dice, pero no tiene toda la fuente. Bueno, yo no sé si la enciclopedia británica...
Tiene unas referencias enormes, ¿no?
Tiene muchas referencias. A mí me sirve muchísimo. Pero para mí eso otra cosa. Es decir, yo creo que cada medio artístico tiene su expresión. El libro físico es mucho más que la información que está ahí. Es otra cosa.
Bueno.
Tú ves un libro y después ves una película. Mario Vargas Llosa hacía referencia a esto el otro día sobre El viejo y el mar, que había leído la obra de Hemingway y le había fascinado. Y después había visto la película del viejo y el mar. Y le había fascinado también, pero nada que ver, ¿no? Porque es otra cosa, es decir, te está transmitiendo cosas distintas. Entonces, para mí, si se va el libro físico, hay una parte, por lo menos, de lo que yo viví, que mis hijos, mis nietos no van a vivir. Y eso es una pérdida.
Marcia, te sumamos a ti ahora. ¿Cómo te llevas con esto?
Yo quiero empezar por mencionar, primero que nada, una especie de, no sé si llamarle confusión o idealización de la lectura en este día del libro, según la cual a veces tendemos a pensar, ¿viste aquella frase de todo tiempo pasado fue mejor, que es tan recurrente, ¿no? Son no sé cómo llamarla, algo así como impulsos, a veces un poco inmediatos y porque no irracionales que tenemos. Uno de ellos es creernos que estamos al fin de la historia, otro es el de que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, y con respecto al día del libro, la gente hoy no lee, la gente hoy no lee, es una frase recurrente. Yo en general creo que no es así, la gente ha leído muchísimo menos. No voy a hablar de toda la historia de la humanidad, porque en la historia de la humanidad la gente no leía nada de nada, por lo menos hasta la Ilustración, hasta el siglo XVIII, aún con la imprenta de Gutenberg, la gente no leía, estamos hablando de que una minoría mínima leía. Esa minoría mínima yo diría que era de menos del 10% de la población, por supuesto. Después, bueno, se empieza a popularizar, se empieza de alguna manera a expandir el fenómeno en el siglo XIX, pero también la gente leía poquísimo, en Uruguay también, ni que hablar. Siempre eran unas minorías, unas élites. Hoy se lee más en comparación, muchísimo más. Estamos hablando de, de después de la Segunda Guerra Mundial hasta este momento en el que nos toca hablar, se lee muchísimo más que lo que se ha leído, no sé, en los últimos 200 años de la humanidad. Ya ni hablo de los rollos de papiro, ya ni hablo de los rollos de piel de carnero y todo lo demás. No obstante, seguimos reclamando que la gente lea más. Entonces, yo voy a empezar nada más que por una encuesta, ¿verdad? Que se hizo en el 2020 en Uruguay, según la cual el 43% de los adultos, digamos, mayores de 18 años, lee libros en Uruguay, pero un 57% simplemente declaró no leer nada de nada. Esto es bastante alarmante. Aunque es una fiesta al lado de lo que vengo diciendo. El 18% de ese 57% dice que no lee porque no tiene tiempo. El 38% dice que no lo hace porque no tiene costumbre o porque no le gusta leer. Bueno, yo creo que acá es donde, de cara a todos, viejos, jóvenes, mediana edad, pero sobre todo de cara a las nuevas generaciones, mi propuesta es reflexionar en el poder de los libros, en lo importante que tienen los libros para nuestra vida. ¿Hay alguna relación entre la lectura y el enriquecimiento de mi propia vida? Sobre todo, mi proyecto de vida. Los seres humanos tenemos proyectos de vida, siempre, absolutamente siempre. El problema es, ¿cómo diseñamos ese proyecto de vida, verdad? ¿En base a qué métodos? ¿En base a qué instrumentos? ¿Y en base a qué perspectivas? ¿Y qué lugar pueden tener los libros en ese proyecto de vida? Aunque sea un argumento, si se quiere, interesado, funcional, no el amor a los libros por sí mismos, sino el amor a los libros por algo más que me puede deparar para mi vida y mi proyecto de vida. Bueno, esa es la pregunta que yo haría. En esa encuesta que acabo de mencionar, también saltaron tres datos que quiero mencionar. Uno, las mujeres leen más que los hombres, bastante más. Dos, los jóvenes, contrariamente a lo que a veces creemos, leen bastante. Tres, bueno, en el interior del país, un tercio de la población lee contra Montevideo, donde más o menos la mitad de la población lee. Creo que son cosas que tenemos que poner sobre la mesa para empezar a despejar el camino.
Perdón, Marcia, ¿de qué estás hablando? ¿De qué lee qué cosa? ¿Lee libros?
Lo que sea, absolutamente lo que sea.
Pero ¿lee el iPhone? No,
justamente. Estoy descartando el manejo de las redes y del celular, del smartphone, como vehículo de información y de entretenimiento, cuando vos entras a una red social, cuando vos, escribís un tweet, cuando entras a Facebook y a todas esas redes de comunicación, eso lo estoy dejando afuera. Estamos hablando de leer libros, ya sea virtuales o ya sea en formato papel.
Bien.
Entonces, claro, tiene dos lecturas. Una de, ah, qué horrible, ¿verdad? El 57% de la población no lee. Bueno, por eso, a mí lo que me interesa es dejar esa pregunta. ¿Qué nos puede aportar el libro para nuestras vidas? Porque descarto que Juan lee, descarto que Celeste lee, y que Gonzalo lee, y que yo leo. Pero nosotros nos estamos dirigiendo a un público que tal vez no lee, o ¿cuántos libros ha leído alguien de la audiencia que nos esté escuchando en el último año?
Mm. Interesante, interesante el planteo, pero casi que te corriste al costado de la pregunta sobre la tecnología, cómo cambia el libro con las tecnologías.
No me corrí, porque justamente el paso dos de mi reflexión es ese, ¿verdad? Podemos encontrar en las tecnologías, sigo insistiendo, en las tecnologías de las que yo me sirvo, porque también ahí vendrá después contarles algunas cosas, yo escribo tecnológicamente, yo escribo con computadora, yo no escribo con lápiz sobre un papel.
Bueno, nunca esa es otra historia, cómo escribe el que escribe un libro.
Pero con eso.
Pero estábamos, estábamos viendo cómo cambia la experiencia del lector, si mete de por medio las tecnologías o no, de eso era que bueno, proponíamos la discusión.
Tal vez, Emiliano, lo que sucede es que yo, como docente que soy, que seguiré siendo hasta el final de mi vida, me inquieta mucho más el que no lee nada de nada. Porque ese otro que lee, sea virtual o sea en formato papel, bueno, pero el que no lee... eso es bastante alarmante.
Ahora, justamente vuelvo a Celeste por un minuto. El libro híbrido puede ser justamente un gancho, ¿no? Puede ser una forma de atraer a la lectura del libro a determinado tipo de público. Pienso sobre todo en este caso, estoy pensando en libros infantiles o libros de literatura juvenil, ¿no?
Sí. Un poco para reafirmar algunas cosas de Marcia. También es importante saber por qué ese me quedé ahí con el tercio de la población que no lee en el interior. Yo que soy del interior, claro, yo miro, nosotros somos casi 50.000 habitantes acá en San José de Mayo y hay solamente 3 librerías. Y una tan tímida que como que nada, no se ve. Yo creo que qué pasa en el norte, qué pasa en los países limítrofes, con los departamentos limítrofes. Claro, Montevideo es enorme en cuanto al mundo de librerías y editoriales. Caminás una cuadra y te encontrás con una librería. Yo creo que eso también hace a políticas culturales de descentralización muy importantes.
Pero volvamos al tema.
A este libro. Ahora, el tema de lo híbrido puede ser, y hay incluso en las últimas eventos que hemos realizado de editoriales, han aportado libros sobre todo infantiles donde combinan los hologramas con el QR, con la música, de pronto estás leyendo el libro y se escucha música, leyendo digital, no impreso. Pero también hay impresos que se conectan, hay una conectividad, y bueno, y tú podés ver en El Principito, por ejemplo, que no se editó en Uruguay, no se editó, se vendió, o sea, fue un convenio con un país extranjero, no, se editó acá, pero con un convenio con un país extranjero, y lógico, son además muy costosos. Lo que a mí me sirve, y
acá creo estamos que viendo la cadena
del libro...
Estamos viendo la portada de esa edición del Principito en particular, ¿no?
Que estuvo en una feria que fue maravilloso en el medio de la plaza con un montón de niños, hubo problemas con el QR, hubo problemas con los celulares, con la conectividad. Sí, no voy a decir que no. Esos problemas no se solucionaron 100%. Hace unos cuantos años ya, no fue la última feria. Pero digo...
Agrego un ejemplo reciente en otra dimensión. Lo charlábamos hace pocos días cuando estuvimos en la sede de Ceibal. Desafío Profundo 2022, Misterio de Cabo Frío. Misterio de Cabo Frío es un libro que ellos definen como transmedia. Una historia que reúne a 5 adolescentes interpelados por sucesivos misterios que deberán resolver. Los estudiantes pueden decidir cuál es el camino a seguir, navegar de forma autónoma y avanzar en el hilo narrativo, superando los obstáculos que les plantea cada uno de los desafíos centrales. Es un libro que surge bajo la inspiración de Guillermo Lockhart, lo conocen los oyentes por por sus programas de televisión, por ejemplo, ¿no? Pero acá estamos hablando de una trama que da lugar a, por un lado, un libro que está de acceso libre y gratuito en la Biblioteca País, una radionovela que está disponible en Spotify y un juego, el certamen Transmedia, que enfrenta a los retos propuestos. Todos los participantes pueden leer la novela, pero solo estudiantes con, bueno, con determinada inserción a través del Ceibal van a los juegos, van a las distintas manifestaciones, se suman las redes sociales, en fin, es un producto realmente muy complejo, ¿no? A tanto que a Gonzalo pone cara de, ¿qué es eso?
Sí, no, perdón, Juan quiere hablar, pero después sí quiero hablar de esto que vos estás hablando.
No, yo quiero citar otro caso de importantísimo, nuevo, que son los libros científicos y técnicos, y los artículos científicos y técnicos. Es decir, la publicación de un artículo científico o técnico en general es muy costosa, y el acceder a eso es muy costosísimo. Es decir, son editoriales especializadas en que publican los papers, los famosos papers. Hoy, entonces, yo soy un abanderado de decir, hay que destruir a los editores de paper, a los editores de libros de científicos y técnicos. Es decir, porque lo razonable es que la divulgación de la ciencia y la tecnología se realice en forma electrónica y gratuita. Es decir, porque esa investigación o ese trabajo ha sido pagado por una universidad, ha sido pagado por una fundación. El autor no ve ni un centavo de todo, o los autores no ven ni un centavo de todo eso, y sin embargo cobran por cuatro o cinco hojas de papel, cobran, por ejemplo, $25 para leer un paper que de repente no es, uno lo lee y dice, ah, no me interesa, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa,
no lo entiendo.
Hay algo que hay que resolver, que es que la publicación de los artículos científicos y técnicos sean gratuitas, libres y electrónicas y punto. Además tiene las dificultades, esas publicaciones tienen ilustraciones, tienen figuras, tienen fórmulas, tienen cosas, es decir, técnicamente son bastante difíciles, pero electrónicamente no tienen ningún problema.
Dale, no estoy, yo estoy en otra
agregar,
onda.
Perdón, totalmente. Quería agregarles mi experiencia propia en esto, que yo, ustedes saben que doy cursos por Zoom. A mí me ha enriquecido muchísimo la tecnología, pero me ha enriquecido de una manera tan determinante que para mí es revolucionaria, simplemente. Porque voy a decir algo más, no solamente la enorme cantidad de conocimientos que circulan en las redes que, bueno, democratizan el conocimiento, pero las imágenes para mí son una maravilla. Yo he introducido, ya hace 3 años que lo vengo haciendo, por lo menos 3 años, he introducido en mis cursos muchísimas imágenes que comparto con los estudiantes vía Zoom. Yo no les puedo explicar cómo han enriquecido esas tecnologías, la apropiación de contenidos, la comprensión de los fenómenos históricos. Hemos llegado al extremo. Yo me acuerdo cuando iba a clases de historia económica con Nahum, que nos hablaba del tasajo, y un día nos contó que había comprado tasajo por primera vez en su vida, solo para probarlo, porque tanto hablo del tasajo, lo tengo que probar. Barran y Nahum cocinaron tasajo en su casa. El experimento fue bastante lamentable, diré, pero en fin. Sí. Y entonces yo, acordándome de eso, cuando hablo de, por ejemplo, el saladero, pongo imágenes, pongo fotos de tasajo, y no una ni dos, sino, por ejemplo, una cazuela, en fin, lo que fuere. Miren, eso también es impresionante, la tecnología, cómo nos ha enriquecido, hasta para, como reitero, la comprensión de muchos temas.
Lo último, Gonzalo, y cerramos esta parte de la tertulia.
Bueno, yo estoy en otra onda distinta, porque yo vine pensando que cuando hablamos del libro, fundamentalmente hablamos de literatura. Y bueno, ahora han aparecido nuevas formas de presentar los libros. Pero el libro es un compromiso, enfrentarse a un libro es un compromiso intelectual, emocional, es decir, tratar de entender ese autor, sobre todo si son autores muy complejos, es todo un compromiso que requiere un esfuerzo. Y a mí me parece que en esta mañana estamos hablando de muchas cosas que son información, acceso a información. Bueno, acceso a información, bienvenidas todas estas tecnologías que son mucho más eficientes, que son, y por supuesto que mucha más gente se va a interesar, porque es de mucho más fácil acceso y no requiere ese compromiso que sí te pone enfrente cuando te pones enfrente a un lío. Por ejemplo, para que quede bien claro lo que estoy diciendo, yo nunca entendí por qué, habiendo todas estas tecnologías, las clases de historia siguen siendo tan aburridas. Me imagino que deben de seguir siendo en primaria, que son verdaderamente un embole, como dicen los muchachos jóvenes.
Discrepo.
¿Por qué no se le pone ahí que verdaderamente lo que necesitas es informar a esta gente, tratar de interesarles, llamarles la atención? Ponerles estos videos que hay sobre la Segunda Guerra Mundial, son interesantes, todo el mundo queda, no hay ese compromiso, simplemente estás ahí de espectador, pero te informás de un montón de cosas. Y ni hablar con cultura musical y seguir dando clases teóricas sobre cultura musical.
Bueno, pero se me va todo el tiempo, ahora estamos hablando de clases, de docencia, yo quería hablar del libro.
Y yo estoy hablando del libro, pero estoy haciendo la diferencia entre lo que es un libro, como lo entiendo yo, y lo que son todas estas otras tecnologías de información, que son fantásticas, y ahora en vez de que 10% de la gente tenga acceso a la información, tenés 57%, es fantástico. Pero para mí el libro es otra cosa, el libro tiene una vida que es distinta a lo que son estas otras accesos, diseminación de información, tanto científica, como dice Juan, como de información enciclopédica, es otra cosa, no tiene nada que ver con el libro, para mí. Ahora puede ser que esté equivocado.
¿Y los oyentes qué dicen a todo esto? ¿Qué dicen? Bueno, dicen mucho. Están desde ayer, que empezamos a discutir con ellos temprano sobre el Día Nacional del Libro, están muy enganchados. Y entonces, por ejemplo, encuentro a Gustavo que dice: quiero rescatar el recurso de la Biblioteca País. He visto muchos jóvenes leer en su celular libros de ese recurso, el impulsado por Ceibal. Para el interior, para ellos, la Biblioteca País debe ser una herramienta fundamental a efectos de expandir la lectura. Y lo dice él, que es del interior, justamente. Adriana, acabo de regresar de París y no pude resistir explorar sin apuro alguna de sus librerías. Imposible no tentarse con libros en papel y cargar con unos cuantos. Aunque claro, también podría comprarlos y leerlos en formato digital. Es intransferible el contacto con el libro físico y ese ambiente tan acogedor de las librerías. Claro, porque el libro a su vez conduce a la librería, a la experiencia de la librería física, no la librería en internet. ¿Qué más? Hace años que leo solo libros digitales y ya hace 3 años incluso los leo en celular, dice Álvaro desde Florida. Y por último, porque tengo que cortar en algún momento, elijo este mensaje. Nicolás, uruguayo radicado en Berlín, nos dice: creo que la discusión debe tener en cuenta que los libros de papel también son un objeto producto tecnológico. No crecen en los árboles. Se necesita desarrollo tecnológico para hacerlos. Antes la escritura se haría en otros materiales distintos al papel, etc. Cambia el soporte, pero no la esencia de un libro que ya desde un principio fue tecnología. Dice, y tiene toda la razón del mundo. Lo que pasa que acá estábamos poniendo el acento en las tecnologías de la información y la comunicación, estas últimas, ¿no? Las más recientes, las que están revolucionando todo. Ya volvemos a la tertulia, ya seguimos en esta mesa de viernes 27 de mayo con el libro como protagonista en el mes del libro o en el fin de semana del libro nacional. La charla se nos desordena todo el tiempo. Vamos a tratar de ponerle un poco mejor foco en la segunda parte, a propósito concretamente de cómo se relaciona cada uno acá en esta mesa con el libro.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.